Es un honor estar con ustedes en el día de su graduación, en una de las universidades, de las mejores universidades del mundo. A decir verdad, yo nunca me gradué de la universidad, y esto es lo más cerca que he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles tres historias de mi vida. Solo eso, nada importante, solo tres historias. La primera historia tiene que ver con conectar puntos. Dejé la universidad después de los primeros 6 meses, pero me quedé por ahí como oyente durante otros 18 meses antes de abandonarla totalmente. Entonces, ¿por qué me di de baja? Esto empezó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera que decidió darme en adopción. Su deseo era que me adoptaran personas graduadas de la universidad. Así que todo estaba planeado para que yo fuera adoptado por un abogado y su esposa. Sin embargo, cuando yo nací, decidieron en último momento que en realidad querían a una niña. Así que mis padres estaban en una lista de espera. Recibieron una llamada a medianoche que decía: "Aquí tenemos un niño que no esperábamos. ¿Lo quieren?" Contestaron: "Por supuesto." Más tarde, mi madre biológica descubrió que mi madre nunca se graduó de la universidad y que mi padre nunca se graduó de la preparatoria. Y por esto, se negó a firmar los últimos papeles para la adopción. Pero se dio unos meses después, cuando mis padres le prometieron que yo sí iría a la universidad. Y este fue el comienzo de mi vida. 17 años más tarde, fui a la universidad. Ingenuamente, escogí una escuela que era casi tan cara como Stanford, y todos los ahorros de mis padres, padres de clase media, trabajadora, lo estaban gastando todo en mi educación universitaria. Y después de 6 meses, yo no le encontraba ningún valor. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida, cómo la universidad me iba a ayudar a descubrirlo. Así que aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida. Por eso decidí salirme, confiando en que todo resultaría bien. No voy a negar que me dio un poco de miedo en ese momento, pero mirando hacia atrás, puedo decir que fue una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. En el instante que me di de baja, pude dejar de asistir a las clases que no me interesaban y atender aquellas que parecían interesantes. No tenía un dormitorio, así que dormí en el suelo, en la habitación de mis amigos. Retornaba botellas de Coca-Cola a cambio de 5 centavos por lata para comer, y recorría caminando los 10 kilómetros que atraviesan el pueblo. Y esto lo hacía todos los domingos por la noche, para así obtener una buena cena a la semana. En ese tiempo, iba a un templo llamado Krishna. Me encantaba, y mucho de lo que me topé, saciando mi curiosidad e intuición, se convirtió en algo valiosísimo. La Universidad Reed ofrecía en ese momento tal vez la mejor educación en caligrafía del país. A lo largo de todo el campus, todos los pósters, las etiquetas de todos los dibujos tenían una caligrafía manual perfecta. Y como yo me había dado de baja y no tenía que tomar clases normales, decidí tomar clases de caligrafía para aprender a hacerlo. Aprendí todo tipo de tipografía, sobre la variación de espacio y las diferentes combinaciones de letras, acerca de qué es lo que hace que una excelente tipografía sea excelente. Fue maravilloso, histórico, artísticamente delicado, de una manera tal que la ciencia no lo puede apreciar. Nada de esto tenía la mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida, pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando la primera computadora Macintosh, todo esto regresó a mí. Y diseñamos todo esto con la Mac, y fue la primera computadora con una tipografía maravillosa. Si yo nunca me hubiera anotado en ese curso en la universidad, la Mac nunca hubiera tenido múltiples tipografías o fuentes proporcionales espaciadas. Y como Windows solo hizo una copia de la Mac, cabe la posibilidad de que ninguna computadora personal los tuviera. Si nunca me hubiera dado de baja, no me hubiera anotado nunca en esta clase, y las computadoras personales nunca hubieran tenido la maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia adelante cuando estaba en la universidad. Pero está muy claro que si miraba hacia atrás 10 años más tarde, lo vería. Otra vez, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Únicamente puedes conectarlos mirando hacia atrás. Tienes que tener confianza en que de alguna manera los puntos se van a conectar en tu futuro. Tienes que tener confianza en algo. Tu instinto, tu destino, tu vida, tu karma o lo que sea, o como lo quieras llamar. Creer que a lo largo del camino los puntos se unirán, eso te da la confianza para escuchar a tu corazón. Incluso cuando eso te lleve por el camino de siempre. Pero que escuches a tu corazón hará toda la diferencia. Mi segunda historia es acerca del amor y la pérdida. Tuve suerte en encontrar lo que me gusta a temprana edad. Woz y yo iniciamos Apple en el garaje de mis padres cuando yo tenía 20 años. Trabajamos muy duro y en 10 años Apple había empezado de ser solo de nosotros dos en un garaje a ser una compañía de $1,000,000,000 con más de 4,000 empleados. Acabábamos de liberar nuestra mejor creación, la Macintosh, y un año antes yo estaba cumpliendo los 30 años. Increíble o no, después me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de una compañía que tú fundaste? Bueno, al crecer Apple encontramos a alguien que yo pensé que tenía mucho talento para dirigir la compañía conmigo. Y durante el primer año, más o menos, las cosas iban bien. Pero después, nuestra visión del futuro empezaron a divergir y eventualmente tuvimos una discusión. En ese momento, nuestro consejo de directores estuvo a su lado. Así fue que a los 30 años ya estaba fuera de mi compañía, muy públicamente fuera. Lo que era el centro de toda mi vida adulta se había ido y fue devastador. En realidad, durante varios meses no supe qué hacer. Sentía que le había fallado a la generación previa de emprendedores, que había tirado la estafeta cuando era mi turno. Me reuní con David Padgar y traté de disculparme por haberlo estropeado todo. Era un fracaso público e incluso pensaba escaparme del valle, de Silicon Valley, pero poco a poco fui cayendo en cuenta que aún amaba lo que hice. El giro en los acontecimientos de Apple no logró cambiar eso. Fui rechazado, pero aún así estaba enamorado. Así que decidí volver a empezar. No lo vi en ese momento, pero resultó que el haber sido despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado. El peso del éxito fue reemplazado por la luz de volver a ser un principiante, menos seguro de todo. Me dio la oportunidad de entrar a uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años, empecé una compañía llamada Next, otra compañía llamada Pixar. Me enamoré de una maravillosa mujer que se convertiría en mi esposa. Pixar se dedicó a crear el primer largometraje del mundo animado por computadora, Toy Story, y ahora es el estudio de animación de mayor éxito en el mundo. En un sorprendente vuelo de evento, Apple compró Next, y así fue que regresé a Apple, y la tecnología que desarrollábamos en Next es el corazón actual del renacimiento de Apple. Lauren y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy seguro de que nada de esto hubiera pasado si no me hubieran despedido de Apple. Fue horrible probar la medicina, pero creo que el paciente lo necesitaba. A veces la vida te pega en la cabeza como un ladrillo. No pierdan la esperanza. Estoy totalmente convencido que la única cosa que me mantuvo a flote fue hacer lo que amaba. Tienen que encontrar eso que aman. Esto es tan cierto en su trabajo como lo es con su familia. Su trabajo va a llenar la gran parte de su vida. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hacen. Si aún no lo encuentran, sigan buscando, no descansen. Como todo lo del corazón, ustedes sabrán cuando lo encuentren. Como toda buena relación, esto mejora y mejora al pasar de los años. Así que sigan buscando y nunca se rindan. Mi tercera historia es acerca de la muerte. Cuando tenía tan solo 17 años, leí una cita que decía algo así: si vives cada día como si fuera el último, es probable que algún día tengas la razón. Me impresionó mucho. Desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me miro al espejo y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿me gustaría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cuando la respuesta ha sido no por varios días seguidos, me doy cuenta de que tengo que cambiar algo. Recordar que pronto voy a estar muerto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque casi todas las expectativas externas, todo el orgullo, el miedo de la vergüenza o el miedo a fallar, son cosas que desaparecen frente a la muerte, dejando latente lo verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar caer en el pensamiento de que tengo algo que perder. Ya estás desnudo. Ya no hay razón alguna para no hacerle caso a tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron una ecografía a las 7:30 de la mañana y claramente se veía un tumor en el páncreas. Yo ni siquiera sabía lo que era un páncreas. Los doctores me dijeron que este era un tipo de cáncer casi incurable, que mi esperanza de vida era tan solo de 3 o 6 meses. Así que mi doctor me recomendó irme a casa y poner mis ideas en orden, lo que en código médico significa prepárese para morir. Significa tratar de hablar con tus hijos, decirle todo lo que le ibas a decir en los próximos 10 años, en tan solo algunos meses. Significa asegurar que todo está en su lugar, de tal manera que sea lo más fácil y posible para tu familia. Esto significa decir adiós. Viví con ese diagnóstico todo el día. Por la tarde de ese mismo día, me hicieron una biopsia, donde deslizaron un endoscopio por mi garganta, a través de mi estómago hasta llegar a mis intestinos. Colocaron una aguja en mi páncreas y extrajeron unas cuantas células del tumor. Yo estuve sedado todo el tiempo, pero mi esposa, que estuvo presente, me contó que cuando los doctores vieron las células bajo el microscopio, empezaron a llorar, pues resultó que era una forma muy rara de cáncer de páncreas que se puede curar con cirugía. Me hicieron la cirugía y afortunadamente ahora estoy bien. Esto es lo más cerca que he estado de la muerte y ahora puedo hablar con un poco más de certeza que cuando la muerte era solo un útil concepto intelectual. Seamos claros, nadie se quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar hacia allá. La muerte es un destino que todos compartimos. Nadie se puede escapar de ella. Así es como debe de ser, ya que la muerte es el agente de cambio de la vida. Se deshace de los viejos para dar paso a lo nuevo. En este momento los nuevos son ustedes, pero algún día, no muy lejano, se irán convirtiendo en los viejos y serán reemplazados. Perdón por ser tan drástico, pero esta es la verdad. Su tiempo en esta tierra es limitado. No lo desperdices viviendo la vida de alguien más. No se dejen atrapar por el dogma de vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. Nunca permitas que el ruido de las opiniones de otros apaguen tu propia luz. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón y a tu intuición. De alguna manera, ellos saben lo que ustedes quieren ser. Todo lo demás es secundario. Cuando yo era joven, había una publicación increíble llamada El Catálogo de Toda la Tierra. Fue creado por un tipo llamado Stewart Brand antes de las computadoras y todo esto, cuando todo se hacía por máquinas de escribir, tijeras y cámaras muy antiguas. Era como un Google en un formato rústico. 35 años antes de que Google apareciera, era idealista, rebosaba de cuidadosas herramientas y grandes conceptos. Stewart y su equipo sacaron varias ediciones, y cuando llegó su momento, decidieron publicar el último número. Esto fue a mediados de los 70, y yo tenía más o menos la edad de ustedes. En la comportada de este último número, había una fotografía de un camino campestre a las primeras horas de la mañana, el tipo de camino en el que podrían encontrarse ustedes, caminando como si fueran unos aventureros. Bajo la foto estaba la palabra sigue hambriento, sigue alocado. Era su último mensaje de manera de despedida. Sigue hambriento. Siempre he deseado eso para mí. Y ahora que ustedes están aquí, es lo que les deseo. Sigan hambrientos, sigan alocados. Steve Jobs falleció en su casa de California a las 3 de la tarde del 5 de octubre del 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio derivado de las metástasis del cáncer de páncreas que le fue descubierto en el 2004, por el que en el 2009 había recibido un trasplante de hígado.